And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go for Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos también nosotros en el programa. Primer directo del año. Estábamos separados de estos programas en directo desde hace unas semanas y es que uno propone y las circunstancias disponen. Muchos sueños teníamos para esta temporada de Tiempo de Clásicos aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Pero iremos ajustándolos, iremos ajustándolos. Hoy, no obstante, es 21 de enero de 2020 y se cumplen 62 años del fallecimiento de Ataulfo Argenta. Y a él vamos a dedicar muy buena parte del programa de hoy. Sed muy bienvenidas, muy bienvenidos, poneos muy cómodos porque esto empieza ya. Para recordar al maestro Argenta, uno de los más importantes directores de música clásica españoles que ha dado la historia y que tristemente se fue a los 44 años, muy joven, permitidme que insista una vez más, muy joven. Digo que para recordarlo escucharemos música de Rimsky-Korsakov, escucharemos música de Granados, de Turina, de Chabrier, incluso de Johann Sebastian Bach. Casi toda dirigida por él, claro. ...44 años, un chaval, aunque es verdad que a esa edad ya eres demasiado viejo para morir joven, pero no obstante la juventud es tu edad más un año, así que aún estamos bien. O al menos podríamos estar peor, vamos a quedarnos con eso. Desde luego no podríamos estar peor que Ataulfo Argenta, que está criando malvas desde hace 62 años, así que también nos vamos a quedar con eso y vamos a contaros qué fue lo que sucedió aquel día, aquella madrugada del 21 de enero de 1958 en la que Ataulfo Argenta murió en extrañísimas circunstancias. Entregamos pues la batuta a Ataulfo Argenta y empezamos ya el programa de hoy. We'll be right back. Lo que sucedió aquel día fue una torpeza infantil, un accidente hijo del frío y el absurdo. Vamos a contar lo que sucedió gracias a un libro que apareció hace 3 años de la autora Ana Aramberri, según nos lo narraba ya hace ese tiempo Jesús Ruiz Mantilla. Decía que una torpeza, un accidente, y es que nevaba aquella madrugada del 21 de enero de 1958 en Madrid. Había Ataulfo Argenta concertado una cita secreta con Sylvie Mercier, aquella joven alumna pianista francesa de 23 años, para pasar una noche furtiva en su casa de Los Molinos. Las paredes despedían la soledad oscura de un congelador. Ataulfo encendió la chimenea y esperó acurrucado junto a ella en el garaje, con el motor de su Austin A96 encendido. Las emisiones de anhídrido carbónico les sumieron en un sueño, y así como los pulmones de ella resistieron, incluso para poder tocar el claxon desesperadamente para que alguien pudiera acudir en su ayuda, los del maestro, sin embargo, desvencijados tras un episodio de tuberculosis que poco antes lo había dejado en los huesos, no lo lograron. Ataulfo Argenta, con 1,86 m, había llegado a pesar 56 kilos durante esa tuberculosis. Y así termina el tabú en torno a la muerte de Ataulfo Argenta. Se lo contó la única testigo de la misma, del propio fallecimiento, a Ana Aramberri para su biografía sobre el músico que publicó Galaxia Gutenberg en 2017. Fue uno de los directores de orquesta más brillantes de la generación de posguerra en Europa. Su nombre andaba codeándose en la liga de Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Sergiu Celibidache. Los tres, por cierto, lo admiraban. Un pura sangre de la batuta, de origen humilde, amigo de dar conciertos para pescadores harapientos en su Castro Urdiales, villa de Cantabria, donde nació en 1913, tanto como de disfrutar sus triunfos a lo grande en todo el continente. Pero murió con 44 años cuando era titular de la Orquesta Nacional y había sobrevivido a 2 guerras, la civil y la europea. Víctima de una chiquillada que truncó su fascinante e insólita carrera internacional lanzada desde España al mundo en mitad del baldío franquista. Así lo relata de manera rigurosa y excelente Aramberri en Ataulfo Argenta, música interrumpida. En sus páginas dejé la vida de este duende. Una estrella, un superdotado rebosante de atractivo a la manera de las estrellas de Hollywood, época dorada. Reunía, dice la autora, el potencial arquetípico del director perfecto para muchos. Es decir, doble carisma, hacia los músicos y hacia el público. Audacia y rigor para afrontar todo tipo de repertorios. Eclecticismo radical, algo naciente en aquellos tiempos como virtud. Y una sensibilidad extrema que le dotaba de visión propia. Aunque lo que de verdad le definía era la pasión y su independencia. Thank you. El capricho español de Rimsky-Korsakov con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Ataulfo Argenta. La cuestión está en que cuando murió Ataulfo Argenta su carrera apuntaba a Europa. Iba a ser titular en Suiza de la orquesta Swiss Romande, harto de la persecución que sufría en España por la camarilla de mandamases de la cultura que querían hundirlo, acusándolo, un honor por cierto, de simpatizante republicano. Lo persiguieron, dice la autora Arambarri, de cuyo libro estamos hablando hoy, hasta intentar acabar con él. Lo acorralaron y hoy me atrevo a decir que entre ellos, en vez de lamentar su muerte, algunos se alegraron. Lo tenía difícil frente a aquellos intrigantes profesionales del nacionalcatolicismo. Dominaban los despachos y la crítica. Los capitaneaba el cura Federico Sopeña, falangista culto con maneras de Richelieu, tuerto y de oído fino, en un país de ciegos y sordos a quien la brillantez, el encanto y la radical independencia de Argenta descolocaban. Se mostraba incontrolable a los deseos de aquella camarilla. Fueron muchos, además, los que siguieron persiguiéndole incluso después de muerto, lanzando perjurios y extendiendo una leyenda negra que dio lugar al tabú, afirma la autora. Por eso conviene ya levantarlo de una vez por todas. Y para eso, Arambarri habló con Sylvie Mercier, la testigo directa, pianista y heredera en Francia del imperio licorero Cointreau, hoy retirada. Me lo relató de primera mano. Aquello la traumatizó hasta un punto que después le hizo alejarse de la música para siempre, cree la autora del libro.
Thank you.
De nuevo la Sinfónica de Londres, la batuta de Ataulfo Argenta con esta danza andaluza de Enrique Granados. Argenta tenía una debilidad clara y una firme fortaleza. Si la segunda, la fortaleza, fue Juanita Pallarés, su mujer, la primera fue, paradójicamente, el género femenino al completo.
Thank you.
De las danzas fantásticas de Joaquín Turina, esta es la tercera, Orgía. Decíamos que Juanita fue la gran fortaleza de Ataulfo Argenta, así como también sus hijas y su hijo. Dice Arambarri que eran una pareja distinta para lo que se estilaba en su época. Si bien Juanita le echaba en cara sus devaneos, llegó incluso a tolerarlos. La autora del libro ha tenido acceso a sus cartas familiares más íntimas, las de Argenta y su mujer. Conoció la historia de Argenta desde muy niña y trató frecuentemente a su esposa. Decía la autora, decía Arambarri, que su madre fue alumna de Argenta e íntima amiga de Juanita. Íbamos juntos a conciertos, dicen los que a ella le gustaba decir esto, Ataulfo, lo hacía mucho mejor. Otro de los puntos fuertes de la biografía narra precisamente el calvario de Juanita tras la muerte de Ataulfo. Los mismos que la persiguieron le negaron y pusieron trabas sistemáticas a la pensión que le correspondía como viuda de director de la Orquesta Nacional. Lo luchó durante 13 años. Menos mal que los derechos por aquellos discos de zarzuela que dejó grabados les permitieron salir de la penuria más absoluta.
Thank you.
Era el preludio de La verbena de la paloma de Tomás Bretón. Y es que además de aquellos royalties que los discos de zarzuela le iban generando a la familia de Ataulfo Argenta, hubo otros que también colaboraron. A Fernando Argenta, el hijo menor del director, el eminente crítico y divulgador fallecido hace ya 6 años, le gustaba recordar agradecido que la Suisse Romande le pagó los estudios. Allí, en la Suisse Romande, hubiese acabado mi padre, decía Fernando Argenta, poco después, seguramente, y si no se decidió a ir antes fue por Juanita. El titular de entonces, Ernest Ansermet, estaba empeñado en que se convirtiera en su sustituto. De Ansermet o de otro gran maestro como Karl Schuricht, Argenta imitó el don de la audacia, sobre todo para interpretar a compositores no aceptados entonces entre los que tenía el convencimiento de que eran grandes músicos. Entre todos ellos se encontraba una generación desconocida que Argenta estaba dispuesto a poner de relieve. Mahler, Bartók o la radical Escuela de Viena, a quienes casi nadie se atrevía a programar, y mucho menos en España. Pero también reivindicó el legado de compositores españoles represaliados como Salvador Bacarisse, afiliado al Partido Comunista, de quien llegó a estrenar obras en París. A muchos de ellos los consideraba con más talento que a Joaquín Rodrigo, miembro de la camarilla sopeñista. Una vez dijo que, a continuación de Falla, los creadores españoles vivos no habían hecho nada que mereciera la pena. Aquello le puso la cruz. El 31 de enero de 1958, 10 días después del fallecimiento de Ataulfo Argenta, la Orquesta Nacional se presentó por primera vez al público sin su director. Los músicos, en pie, interpretaron el coral de la cantata de Johann Sebastian Bach, Despertad, nos llama la voz, escuchada por el público también en pie y en silencio. Fue la despedida de Ataulfo Argenta.
wir folgen an. Zum Freudensaal.
Hoy se cumplen 62 años del fallecimiento de Ataulfo Argenta y hemos querido recordarlo escuchando alguna de su música, como habéis visto, bastante tema sobre España, en esas grabaciones que dejó con Decca, con la Orquesta Sinfónica de Londres, o alguna también con la Orquesta del Conservatorio de París. Esta última, evidentemente, esta parte de la cantata Despertad nos llama la voz, ya no estaba dirigida por Ataulfo Argenta, ya es una grabación bastante más reciente, pero fue la música con la que su orquesta, la Orquesta Nacional, lo despidió 10 días después de su fallecimiento. Nos hemos basado para todo ello en el texto de Jesús Ruiz Mantilla sobre ese libro de Ana Arambarri dedicado al maestro, a Ataulfo Argenta. Con los minutos que nos quedan en el programa vamos a intentar recordar a otra figura que curiosamente podríamos traer tanto hoy como mañana en ese ámbito de las efemérides, porque hablamos de John Joseph Becker, nacido el 22 de enero, tal día como mañana, de 1886, y que se quedó a un día de cumplir los 75 años, fallecido al día como hoy, de 1961. Fue un compositor americano, contemporáneo, pianista, director, escritor de música y también administrador musical. Y lo vamos a traer, en una de sus composiciones, ya hablaremos algún otro día, quizá, con un poquito más de profundidad de este autor, pero los vamos a dejar y vamos a despedir el programa de hoy con una composición para grupo de percusión de 1933 llamada De Abongo, que queda así un poquito exótica, pero ya veréis que la composición no tiene ningún tipo de desperdicio. Como digo, para grupo de percusión. Esto ha sido el programa de Tiempo de Clásicos por hoy día 21 de enero de 2020. Una vez más, feliz año a todos y a todas en este primer directo de este nuevo año. Quizá el duodécimo de la temporada 19-20, pero tampoco nos vamos a pillar los dedos. Nos volveremos a encontrar, Dios menguante, a esta misma hora aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, y hasta entonces compartid mucha música, que esto se acaba, y ojo a Bongo, que viene directo del Congo. ¡Hala, chatos! ¡Adiós!